Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Fin de la lectura hasta aquí. Y quiero decir un poquito sobre estos pasajes. Estos pasajes bíblicos desde el 10 al 14 fueron ya predicados, como le dije anteriormente. Lo vamos a resumir así. Si tenemos que resumirlo, lo vamos a resumir. Estos versículos no niegan la realidad de la necesidad de Pablo, sino que más bien testifican que está contento de vivir, ya sea en abundancia o en escasez. Y aquí estamos hablando de dinero. El apóstol era misionero y necesitaba recursos económicos. Y de eso trata la carta, de un agradecimiento que Pablo le hace a la iglesia por acordarse de él en esta parte económica. Le da este agradecimiento. Esta ofrenda fue llevada por Epafrodito. Entonces aquí estamos hablando de dinero, recursos económicos. Es un agradecimiento que le hace Pablo a la iglesia con esta carta. Y ahora sí vamos al 15, versículo 15, que es donde quiero exponer el día de hoy. Y sabemos también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y quiero ponerle un primer punto a esto, a este versículo, a estos dos versículos. La generosidad de la iglesia de Filipos en materia económica, aquí vemos cómo se manifestó la iglesia de Filipos en materia económica a Pablo, cómo se hizo presente. Pero también es importante notar el descuido económico que le hicieron a Pablo otras iglesias que él fundó. Y lo vamos a ver. Dice el texto que al principio de la predicación del Evangelio, esto quiere decir cuando les predicó el Evangelio por primera vez, es lo que quiere decir. Cuando partí de Macedonia, dice, estamos en el versículo 15, cuando partí de Macedonia, quiero explicarles que además de Filipos, Pablo también ministró en dos poblaciones de Macedonia. Ministró en Tesalónica y también ministró en Berea. Eso está en Hechos 17, del 1 al 14. Pero dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. ¿Qué podemos comentar aquí? Es interesante que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para dejar por escrito este detalle del aspecto financiero de la iglesia de Filipos. Aprendemos algo aquí. Dios provee económicamente a su iglesia. Asimismo, el Señor provee por medio de la iglesia a sus ministros y misioneros. En este caso específico de la carta es misionero. Pablo es un misionero del reino de Dios. Entonces, así como Dios provee económicamente a su iglesia, asimismo el Señor provee por medio de la iglesia a los misioneros o a los ministros. Ese es el método de Dios, mis hermanos. Él lo ha querido así. En este caso sabemos que el apóstol Pablo era un misionero de la obra de Dios. Ahora, el texto dice, me enviaste una y otra vez. Al parecer, esta iglesia respondió mínimo dos veces. Si queremos ser literales, lo hizo dos veces o quizás alguna más. Pero esta iglesia respondió dos veces y esto quiere decir que no es casualidad. Al contrario, esto no es casualidad, al contrario, los filipenses vivían en estrecha comunión con el Señor y tenían esa carga en sus corazones de apoyar al apóstol Pablo para sus necesidades económicas. Y una iglesia que está llena del Señor es dadora. Y ya lo hemos visto antes, en Hechos capítulo 2, dice que vino el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo, pero comenzaron a vender sus propiedades, y dice el texto que a nadie le faltaba nada. Ese principio de, ese ejemplo y principio bíblico de una llenura del Espíritu va a hacer que tú seas dador. Una llenura del Espíritu va a hacer que tú seas ofrendador. Ese es el fruto. El fruto. Lo vemos en esta iglesia, la iglesia de Filipos, apoyando no solo una sola vez a Pablo, dos veces. Una iglesia que andaba bien. Una iglesia con oficiales. Una iglesia que no es corregida doctrinalmente tanto. Una iglesia dadora a la obra misionera. Una iglesia que se acuerda quién la fundó, el apóstol Pablo. Versículo, aquí tenemos que aprender algo. El apoyo económico a los misioneros, ¿debería ser una sola vez o debería ser constante? ¿Qué opinan ustedes? Debería ser constante. En todo momento. Así debería ser. Versículo 17. Ahora, el apóstol dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La palabra griega fruto aquí se puede traducir como ganancia. Pablo estaba más gozoso por las ganancias de ellos que por sus dádivas. O sea, a él le contentó, ¿a quién no le va a contentar recibir una ofrenda económica de la iglesia? Pero aparte de eso, él se llena de gozo porque él sabe que esa iglesia va a ser bendecida por el Señor. Y dice él, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Y esta terminología de cuenta, estamos hablando de en el griego, tiene que ver con comercial. Con términos comerciales. Pablo estaba más gozoso por las ganancias de ellos que por sus dádivas. El apóstol Pablo enfatiza que no deben pensar por lo que él había dicho que él era alguien que buscaba un regalo. Como vemos en sus otras cartas, estaba muy preocupado de que alguien pensara que buscaba beneficiarse materialmente de la predicación del Evangelio. Pablo se cuidaba mucho en esa parte. Él decía, yo prefiero trabajar haciendo carpas, con esto me sustento, pero así mismo decía, con este dinero también de lo que yo trabajo, ayudo a otros. ¿Por qué? Porque Pablo tenía opositores que pensaban que a Pablo le gustaba el dinero o que todo lo que hacía él era por dinero. Y él era muy cuidadoso en ese tema. Como vemos en sus otras cartas, estaba muy preocupado de que alguien pensara que buscaba beneficiarse materialmente de la predicación del Evangelio. Él no era así. De este modo les hace saber que su gran esperanza en el asunto era más bien que su ofrenda fuera vista por Dios como fruto que abunde en vuestra cuenta. Al final, lo que buscaba era una recompensa para ellos, no un beneficio para sí mismo, algo que siempre es la prueba del verdadero hombre de Dios. Y ahí vemos un verdadero hombre de Dios. Está en el ministerio, ¿por qué? ¿Por el dinero? ¿O está porque Dios lo ha llamado ahí? Ahí tú te das cuenta entre un verdadero ministro de Dios. Si le interesa qué, ¿qué le interesa? La plata. A Pablo, esa parte no le interesaba a él. Él dice, fruto que abunde en vuestra cuenta. En vuestra cuenta. Una frase tomada de tratos comerciales. El apóstol deseaba que se les atribuyera el mérito. Deseaba que cuando aparecieran ante Dios pudieran cosechar beneficio de todos los actos de bondad que le habían mostrado. Pablo percibe que las dádivas de los filipenses son un acto de adoración agradable a Dios. Mire, póngale un separador y mire Hebreos capítulo 13 del 15 al 16. Así que hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Tales sacrificios se agrada a Dios. Y eso es lo que ve el Señor. Cuando una iglesia se preocupa de estos temas, es la iglesia que sale bendecida. Porque son sacrificios que se agrada a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en unos instantes. Vamos a ver que una ofrenda es un acto de adoración al Señor. Ahora, la Escritura siempre habla de sacrificios. Hermanos, en Romanos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios muertos o vivos. ¿Cómo lo dice? Sacrificios vivos. Hermano, esto es de sacrificio. Esto no es fácil. Es fácil. Siempre es de sacrificio, hermanos. Por eso Él dice, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo. Santo, agradable. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Entonces Pablo sabía que la iglesia se estaba acordando de él económicamente, pero Pablo, como conoce al Señor, él sabe que Dios les va a bendecir a la iglesia por esos actos. También el apóstol sabe que a su vez Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8, dice, pero eso os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, lo que vengo diciendo, hermanos, que Pablo, eso es lo que le regocija a él. Con una mano tenía en la ofrenda que le había llegado y con la otra mano tenía un regocijo de saber que el Señor les va a bendecir por esa obra. Y más al apóstol le llenaba de gozo lo segundo, el saber que esa iglesia iba a ser bendecida en todo sentido, porque ese sacrificio, eso de ahí, eso llegó a la presencia de Dios. Ahora, este texto estamos hablando de economía, hermanos. Estamos hablando de dinero. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El texto, lo que estamos hablando aquí es de dinero, hermanos. Y hermanos, hay muchos que piensan que hay que darle al Señor de lo que sobra. Si tú piensas así, que al Señor se le da de lo que te sobra, ¿te estás pareciendo a quién? ¿Tú te acuerdas ese pasaje cuando el Señor Jesucristo dice que una viuda estaba ofrendando, pero así mismo estaban ofrendando quiénes? Los ricos. Entonces, habían dos, estaban dándole al mismo Dios. Los ricos y una viuda que dice el texto, pobre. Ahora el Señor, como es Dios y ve los corazones, dice, la verdadera ofrenda fue la de la viuda, porque ella dio de todo lo que tenía. Pero ellos dieron de lo que les sobra. Hermano, nosotros no le damos a Dios de lo que nos sobra, porque seríamos como ellos. Le damos a Dios con un corazón alegre. Depende de ti si tú quieres sembrar escasamente o quieres segar. Quieres sembrar escasamente, vas a segar escasamente. Quieres sembrar generosamente, generosamente también segarás. Hermano, si tú siembras, yo no sé de agricultura, pero lo poco o lo lógico es que si siembro 5 plantitas de verde, me va a dar solamente las 5 plantitas de verde. No puedo esperar que me dé más porque solo he sembrado ¿cuánto? 5 plantitas de verde. Pero si siembro 50 plantitas de verde, ¿me va a dar qué más? Hermano, es lo que dice el Señor en este texto, hablando del dinero, hablando de ofrendas. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí dice claramente, cada uno dé como propuso su corazón. Como propuso su corazón. Si te das cuenta que un acto de adoración a Dios siempre es de corazón. Es de corazón. Cada uno dé como propuso su corazón. No con tristeza, hermanos. Cuando venga la tristeza en el momento de dar, evaluémonos. Evaluemos. ¿Por qué nuestro corazón da con tristeza? ¿Por qué? Hay que comenzarlo a evaluar. También dice, ni por necesidad. Esa no es la manera de acercarse a Dios. Ni tristeza, ni por necesidad. La manera correcta es porque Dios ama al dador alegre. Hermano, esto hay que recordarlo. Y tú has escuchado cuando dicen, y Dios no es deudor de nadie. ¿Has escuchado esa frase? Dios no es deudor de nadie. Quizás debe ser por esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor hará con nosotros, Él no es deudor de nadie. Él habla aquí de abundancia. Quizás necesitas abundancia de paz. Quizás necesitas abundancia de amor. Quizás estás amargado y necesitas ¿qué? Que el Señor te saque de ese estado. Quizás solamente estás enojón, enojado. Quizás el Señor necesita sacarte de ese estado. Quizás estás quebrado económicamente. Quizás el Señor te va a sacar de ese estado. El Señor sabe lo que necesitamos. Porque aquí habla que abunde en vosotros toda gracia. El Señor sabe lo que necesitamos. Entonces aquí el apóstol, resumiendo este punto, se llena de gozo al recibir a una ofrenda de la iglesia de Filipos, que no era la primera vez, se la lleva a Epafrodito, su amigo, se llena de gozo de ese acto, se llena de gozo de ese acto, pero más le llena de gozo saber cómo Dios va a bendecir a esa iglesia por ese acto. Vamos con el versículo 18 y al segundo punto de la mañana. La ofrenda económica es un acto de adoración al Señor. Adoración al Señor. Hermanos, no solamente cantarle al Señor es adoración, ¿verdad? Vamos a adorar al Señor. Y le cantamos al Señor. Pero no solamente cantar. Aquí estamos hablando que le estaban dando económicamente a un misionero en este texto. Lo habían apoyado económicamente al misionero. De eso estamos hablando este texto. Y la ofrenda económica tienes que verla como lo presenta la Escritura. Un acto de adoración al Señor. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mire cómo lo describe Pablo. Olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, quiero explicar un poco esto. Dice, y tengo abundancia y estoy lleno. Una pregunta para los falsos maestros de la prosperidad, hoy dirían lo mismo que dijo el apóstol Pablo. ¿Dirían ellos esto? Los falsos maestros dirían, como el apóstol Pablo, tengo abundancia, estoy lleno. Al contrario, los falsos maestros nunca se sacian. Están llenos de avaricia, dice la Escritura. Nunca se sacian. Siempre los falsos maestros quieren más y quieren más y más. Siempre están en su codicia. El apóstol Pablo le dice, mire, es como en otras palabras. Me encantó que ustedes se hayan preocupado de mí. Y no es la primera vez que ustedes se preocupan de mí. Oh, iglesia de Filipos, no es la primera vez. Me llena de gozo eso. Ese es un gran fruto espiritual de ustedes. Pero también les dice, déjeme decirle que tengo abundancia, que estoy lleno. Estoy lleno. Es que al apóstol le llenaba otras cosas. No como los falsos maestros que solamente le llena su avaricia y su codicia. Así es el carácter de un verdadero siervo de Dios. Y dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mira el Filipenses 2:25. Que aquí en esta iglesia se levanten Epafroditos. Necesitamos hombres como Epafroditos en esta iglesia. Hombres como Epafroditos. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¡Qué hombre de Dios este Epafrodito! Que las iglesias hayan bastante Epafroditos. Que los pastores puedan decir de esos siervos, este de aquí es un compañero de qué, no de jugar pelota, es un compañero de qué, de milicia. ¿De cuál milicia? ¿De cuál milicia? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldades. Esa es nuestra guerra, esa es nuestra milicia. Satanás odia a los predicadores. ¿Te acuerdas cuando querían acabar con Elías? Elías solo ahí representando un verdadero predicador, hombre de Dios. ¿Y cuántos falsos profetas había? 400. Uno solo contra 400. Es una guerra, hermano. Y fuerte guerra. Fuerte. Hermano, necesitamos en la iglesia hombres así. Hombres así. Hombres de milicia. Pero hermano, aquí no estamos en las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, en la milicia de Cristo. Hombres verdaderos. Compañeros de milicia. Mensajeros. Hermano, vaya a hacer esto, esta labor. Hágalo, vaya, hermano, vaya. Ministradores de mis necesidades. Imagínate este hombre tener que viajar desde ahí hasta donde estaba Pablo. Y en ese tiempo no había aviones, ni buses, ni nada. Todo lo que tenía que pasar para llegar al lugar y entregar la ofrenda. Esa era su misión. Esos epafroditos, esos hermanos verdaderos que en las iglesias se levanten, mis hermanos. Que tengan ese carácter. Es un desafío para los varones de nuestra iglesia. Un desafío para los varones de nuestra iglesia. Servir al Señor como Epafrodito. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Seguimos en el versículo 18. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tengo un comentario aquí sobre este olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué Pablo menciona estas frases? ¿De dónde las saca él? Bueno, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía producir un aroma fragante y ser aceptable para Dios. Solo si era ofrecido con la actitud correcta, sería agradable a Él. Génesis 8, 20, 21, Éxodo 29, 18, Levítico 1, 9, Levítico 1, 13, Levítico 1, 17. Acuérdate, ¿qué pasó? Lo que ofrecieron, fuego extraño. Ahí murieron. O sea, el Señor acepta un tipo de adoración. Y en esta adoración económica, no estamos hablando aquí de la clase de alabanza y adoración de cánticos, estamos hablando aquí que aquí es dinero. Esta ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, la analogía con lo que ocurría en el Antiguo Testamento con los sacrificios de animales. La ofrenda de los filipenses fue un sacrificio espiritual. Como lo dije hace un momento, Romanos 12:1, Primera de Pedro 2:5, y le agradó a Dios esa ofrenda. ¿Le agradó a Dios? Por otra parte, dice un comentarista, la única otra ocasión en la que se emplean estas palabras se refieren al mismo Cristo. Búsquelo, Efesios 5:2. Y andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hablando de Cristo mismo. Ahora, explico. Pablo dignifica la dádiva sacrificial de los filipenses describiendo lo que significaba para Dios. Ascendió delante de él como sacrificio fragante. Le fue a la vez acepto y agradable. Una persona escribió esto, es fascinante. Escúchelo, por favor. No tengo la capacidad de escribir esto, pero se los quiero compartir. Dice, ¿cuán vasto es pues el alcance de una bondad aparentemente local? Pensábamos que estábamos ministrando a un mendigo y en realidad estábamos conversando con el rey. Imaginábamos que la fragancia quedaría encerrada en un diminuto vecindario. Y he aquí, el grato aroma impregna el universo. Pensábamos que estábamos tratando con solo Pablo y descubrimos que estábamos ministrando al Salvador y Señor de Pablo. Ahí está. Hermano, cuando usted deposita dinero en esta cajita, ¿usted cree que se queda en esta cajita lo que usted deposita? ¿O a dónde va? ¿Se queda aquí? ¿El olor grato se queda aquí? ¿En estas cuatro paredes se queda el olor grato? No, mis hermanos. Tenemos que verlo como Dios lo ve. Cuando tú depositas aquí, como Él lo ve, ¿cómo lo ve Él? En versículo 18, ¿cómo lo ve? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así lo ve, si lo hacemos con un corazón como la Biblia también lo dice. Porque yo puedo depositar dinero aquí de lo que me sobra. Eso no quiere Dios. Así no es la forma. Yo puedo depositar aquí con un corazón duro y no con un corazón de gozo. Eso se queda aquí, y si es que se queda aquí nomás en el techito. Quizás se quedó ahí adentro, ahí mismo. No. Debemos ofrendar como Dios lo dice, y debemos ofrendar como Dios y ver como Él lo ve. Hermanos, la ofrenda económica que damos para la obra de Dios es un acto de adoración para el Señor mismo. No es que Dios necesita nuestro dinero. La ofrenda económica es un acto de adoración hacia Él, que Él mismo lo ha establecido en su palabra. Vamos con el tercer punto, versículo 19. La promesa del Señor para los fieles ofrendadores. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está. Es una promesa, mis hermanos. Dios promete esto a los ofrendadores que dan como Él quiere que dé. Este versículo es muy utilizado y es sacado también dentro de su contexto, mis hermanos. Aunque es cierto, en un sentido general, que Dios provee a las necesidades de su pueblo, lo que aquí tenemos es una promesa específica de que los fieles y devotos en sus ofrendas a Cristo nunca carecerán de lo necesario. Acuérdese el contexto de esta carta, hermanos. Este pasaje, él dice que otras iglesias lo habían abandonado, hermanos. Pero se goza de los Filipos. Ese es el contexto de este texto. Un versículo mal interpretado. Por ejemplo, hay gente que no da ofrenda, pero te saca este versículo. No da ofrenda y te dice: hermano, Dios suplirá todo conforme a sus riquezas. Lo pueden predicar, mis hermanos. Pero ahí no hay olor fragante para nada. No hay olor fragante. Pueden sacar de contexto este versículo. Pero el contexto aquí es una iglesia que mínimo le dio dos veces a su misionero. Ese es el contexto de esta carta. Aquí hay una promesa específica para los que han entendido esto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa. conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios prosperaría a los filipenses en proporción a sus recursos infinitos, no sólo con una cantidad determinada de sus riquezas. Las riquezas del Señor son más grandes de lo que nosotros podamos entender y comprender. Él suple conforme a sus riquezas, mis hermanos. Nosotros somos bendecidos no solamente con entender los textos. A veces Dios nos permite ver. Con el caso del uno, el caso del otro, el caso del otro. Ver. El Señor provee a su manera y hace las cosas a sus maneras. Pero hay que entender, hay que conocer al Señor, cómo piensa, cómo ve las cosas, hermanos. Si usted va a dar de lo que le sobra, mejor guárdeselo y no dé, mis hermanos. Mejor téngalo ahí, ¿para qué va a dar? No es que no es olor grato para el Señor. ¿Se acuerda en Isaías capítulo 1 cuando el pastor lo ha mencionado? En Isaías capítulo 1, ¿qué le dice el Señor? ¿Estoy hastiado de qué? De sus ofrendas. Estoy hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas. Estoy hastiado de sus cultos. Imagínense. Hermanos, si no vamos a dar como a Dios le gusta, mejor ni demos. Ni demos, ¿para qué va? Si esto no va a subir hasta donde tiene que subir, se va a quedar ahí mismo, hermanos. ¿Cómo están tus ofrendas económicas al Señor? ¿Cómo están? ¿Cómo están tus ofrendas económicas al Señor? ¿Cómo estás en esa área? Se cuenta el caso de un hijo que recibe un dólar. Se cuenta el caso de un hijo que recibe un dólar y le pregunta a la mamá: mamá, tengo que dar 10 centavos, ¿verdad? Tengo que dar 10 centavos en la iglesia, ¿verdad?, al Señor. Y la mamá le dice: sí, sí, hijo, son 10 centavos, el 10%. Y el hijo le dice a la mamá: ay, pues mamá, 10 centavos es muy poco. Mejor voy a dar 20 centavos, mamá. Y la mamá le dice: ¿quién te detiene a dar los 20 centavos? Si tú quieres dar los 20 centavos, da los 20 centavos. Y el hijo le da los 20 centavos al Señor. Hermanos, en el nuevo pacto, el diezmo, entre paréntesis, la ofrenda, es sin techo. Es sin techo. Es sin techo, de corazón, alegre, sin obligación, como lo hemos estado viendo hoy día. Es sin techo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese hijo quería darle 5 centavitos de felicidad, como dice la canción, al Señor? 5 centavitos de felicidad. ¿Qué hubiera pasado? La mamá tenía que enseñarle y decirle: no, hijo, no vemos en la Biblia que al Señor se le da menos del 10%. No vemos eso en la Biblia, que al Dios tú le das menos de lo que Él ha establecido. Déjame recordarte, hijo mío, ¿te acuerdas cuando te conté la historia de una viuda pobre que tenía 2 blanquitas y dio todo? ¿Te acuerdas cuando te conté esa historia? Te hago una pregunta esta mañana. ¿De dónde tú sacaste eso? En el nuevo pacto la ofrenda no tiene techo. Empieza con un 10 y hacia arriba, sin techo. ¿De ¿Dónde? ¿Quién nos enseñó que al Dios hay que darle cualquier cosa que tengamos? A veces venimos a la iglesia a ofrendar. Ay, tengo 50 centavitos. Tengo un dólar. Si le doy 50, me quedo con 50. ¿Y qué pasa si se me caen los 50? Mejor no le doy los 50. Mejor te doy la próxima semana, Señor. Y comenzamos a negociar así con el Señor. En un acto de adoración comenzamos así. ¿Dónde has aprendido eso? ¿Dónde has aprendido? ¿Quién te enseñó eso? En un presentarte a Dios así. ¿Das tú al Señor económicamente lo que te parece? ¿Lo que se te ocurre? Le das al Señor. Lo que tú crees. Claro, estamos en el nuevo pacto. ¿Y qué significa que estemos en el nuevo pacto? ¿Acaso el nuevo pacto no es mejor, mis hermanos? ¿No es mejor el nuevo pacto? Hay que aprender a adorar a Dios como lo ha establecido en su palabra y no como a mí se me ocurre. Por otra parte, hoy vimos en este mensaje que una parte de la administración de los recursos económicos de las ofrendas es para apoyar a los misioneros. Eso es lo que dice el texto. Una administración correcta de las finanzas en una iglesia es apoyar a los misioneros. Este es un ejemplo de aquello. Los misioneros son los que llevan el evangelio a otras naciones, a otros lugares. Recuerda, hermano, que lo que depositas aquí es olor fragante. Que sea un sacrificio acepto, mis hermanos. Que sea agradable a Dios. Acuérdate, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No la aceptó. Su corazón no estaba bien y tampoco no se le había enseñado a él que tenía que presentarse así en una ofrenda. Él no tenía que dar el fruto de la tierra, no se le había enseñado eso, pero a él se quiso que así tenía que darle a Dios. No es como se nos ocurra darle a Dios, es como él lo ha establecido en su palabra, mis hermanos. Venir acá a esta caja no es cualquier evento, mi hermano. No es cualquier cosa acercarse a esta caja. No es cualquier cosa. Esto no es como que si tú vas a un banco a depositar algo. Eso es el banco, mis hermanos. Aquí tú estás adorando al Señor. Esto no es un banco. Estoy dando una ofrenda al Señor. Estás depositando, no es como ir al banco y depositar, no. Yo estoy haciendo mi acto de adoración, olor fragante, sacrificio acepto, y que sea de agrado al Señor. Así me presento a dar mi ofrenda. Tu ofrenda es de lo que ya Dios te dio. Y esperemos que no haya hermanos que estén ofrendando con tarjeta de crédito. Me parece increíble escuchar eso. Yo creo que sea solamente un rumor, hermanos. Pero me parecería una locura que alguien vaya a una iglesia a ofrendar a Dios con tarjeta de crédito, hermano. Espero que sea cuento y no verdad. Porque es la tarjeta de crédito, no es mi dinero, mis hermanos. Es del sudor de la frente, del trabajo. Espero que sea un cuento esas cosas que escucho. Tu adoración es de lo que Dios te dio. Y no te olvides esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.